El título del mensaje es Clamor o Cueva, un cambio de perspectiva. Usted acaba de escuchar en la lectura que decíamos recién de Jueces capítulo 6, verso 1 al 16, cómo Dios les reclama y le dice al pueblo que habían hecho lo malo, que habían hecho lo malo, y por eso que habían hecho lo malo, dice que Dios los entrega a la mano de Madián por 7 años. Estos hombres que habían sido entregados a la mano de Madián, dice que se hicieron cuevas, montes y cavernas en lugares fortificados. Y de ahí viene el título del mensaje. Clamor o cueva. Dice la escritura en este pasaje que hemos leído que ellos se hicieron cuevas para esconderse. Muchas veces cuando las personas andan en una situación que no agrada a Dios, Dios muchas veces trata de animarnos a volver a sus caminos a través de alguna prueba, a través de alguna circunstancia. Y muchas veces las personas, en lugar de clamar a Dios, van y se esconden en alguna cueva. Esto lo encontramos desde el huerto de Edén. Dice que cuando Adán pecó, se fue y se escondió. Cuando el Señor le reclama a Caín, Caín le dice, de ti me esconderé. Cada vez que usted encuentra en la Biblia a hombres haciendo algo que no es apropiado delante de Dios, la reacción más natural es esconderse. Cuando las personas tienen algún tipo de pesar o algún tipo de aflicción, necesitan clamar a Dios. La solución humana es esconderse, es adaptarse. Ellos estaban acostumbrados a vivir prósperamente. Eran bendecidos, tenían tierra próspera, podían cosechar, tenían ganados, tenían todo lo que necesitaban. Pero por causa de su pecado, dice la Escritura que Dios permitió que un pueblo enemigo entrara y les robara. Este pueblo, cada tanto, cuando ellos estaban a punto de cosechar, venía y les robaba. Venía y les robaba, les quitaba, les destruía. Y ellos lo único que hacían era rescatar lo que podían y esconderlo en lagares, esconderlo en cuevas, y se adaptaron a vivir una situación de opresión, una situación de escasez, una situación de necesidad. Muchas personas viven de esa manera. Están viviendo una vida de escasez, de necesidad, probablemente a causa de algo en sus vidas que necesitarían arreglar con Dios, pero en lugar de eso van y se esconden. Usted habrá notado que muchas veces las personas, en vez de construir una cueva, hacen de su cuarto una cueva. Se esconden en su cuarto, cierran la puerta y ahí se quedan, ni la luz se encienden. Y se meten ahí, se esconden. En lugar de enfrentar las situaciones, salen corriendo las personas a veces, y eso no es exactamente lo que Dios está esperando que hagan. Y dice la Escritura, nos cuenta que venían los enemigos en el verso 4 y destruían los frutos de la tierra hasta no dejar nada. Pero un día dice la Biblia que ellos clamaron en el verso 7 e hicieron lo que no habían hecho hasta ese momento. 7 años de aflicción es lo que Dios había puesto sobre ellos, y en ninguno de esos años ellos se habían levantado la mirada a Dios. Se habían acostumbrado. Y muchas veces los cristianos tenemos ese problema. Cuando estamos pasando un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad, un tiempo en donde estamos siendo bendecidos, disfrutamos. Pero si llegamos a cometer alguna clase de equivocación y no volvemos nuestro rostro a Dios, a veces Dios pone pruebas para que la persona le busque. La tribulación es una buena herramienta para que las personas levantemos la mirada al cielo. Cuando estamos en problemas, aún el más malo clama a Dios. Y es lo que Dios hizo con este pueblo. Y muchas veces los cristianos cometemos esos mismos errores. 5, 2, 3 años, 4 años, he visto gente estar por muchos más años guardando silencio en lugar de clamar a Dios, viviendo encerrados en una cueva, viviendo encerrados en una cueva de angustia, cuevas de depresión. El diablo hace eso y las personas se encierran y disfrutan poco o nada, se adaptan a esa clase de vida. Y no es lo que Dios quiere para ellos. Cuando Dios se le presenta a Gedeón, Gedeón, ustedes lo pueden encontrar, que estaba totalmente desanimado. Gedeón era parte de este pueblo, estaba desanimado, estaba angustiado, llevaba años viviendo como el resto de las personas en una cueva, como el resto de las personas solo rescatando lo que podían y guardándolo y escondiéndolo, porque cuando dice que el ángel de Jehová se le acerca, lo encuentra escondiendo comida. Y es interesante, porque los enemigos se llevaban lo mejor de la cosecha, ellos podían guardar lo que encontraban, lo que tenían. Y así muchas veces está el diablo en la vida de las personas, robándoles todo o robándoles la mayor parte de su cosecha, porque las personas se han adaptado a vivir en el medio de la necesidad, de la dificultad, tanto espiritual, física, financiera, matrimonial, social, y no enfrentan la situación que tienen que enfrentar. Se niegan a tomar el papel activo, y cuando no toman ese papel activo, el diablo los continúa robando y robando y robando hasta que claman a Dios. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Yo no sé cuál sea la situación que usted está viviendo, quizás por años, pero déjeme decirle que si usted clama a Dios, Dios le va a responder. Lo interesante es que, al igual que un predicador moderno, cuando el pueblo clama a Dios, Dios les manda a un profeta. Este profeta, como cualquier predicador moderno, les recuerda las cosas más sencillas y elementales de la vida cristiana, de la vida de fe. Las cosas sencillas que les dice, las podemos dividir en cinco, pero quiero que usted ahora preste mucha atención. Les dice primeramente que Dios estaba a cargo. Dice: ustedes están aquí pasando toda esta situación, pero Dios sigue estando a cargo. Dios sigue siendo el que tiene la autoridad. El profeta, lo primero que le dice: Dios los hizo salir de Egipto. Segunda cosa, le dice: te sacó de casa de servidumbre, te libró de la mano de los egipcios, te di la tierra y soy vuestro Dios. Esas son las cinco cosas que le dice el profeta al pueblo. Y se los trae claramente y de una manera bien, bien, bien fácil de entender, pero no surte un gran efecto en ellos. Dios les habla y les dice que ellos habían cometido un grave error. Y el grave error que habían cometido es que ellos habían tenido temor. Si usted me acompaña, por favor, al verso 10. Dice: yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis. Esta es la orden a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ellos habían sido llamados a ser valientes. Por eso es que cuando se le aparece el ángel, le dice a Gedeón palabras que usted no encaja en su mente con lo que está pasando. Le dice: Gedeón, varón valiente y esforzado. Dios los había llamado a ser valientes, los había llamado a vencer, a no tener temor. Pero ellos habían mirado lo que les tocaba alrededor, lo que les tocaba vivir, y decidieron que era más fácil esconderse. Y Dios dice que les había dado la orden de no tener temor, y ellos no habían obedecido. Y se parece mucho a la vida de nosotros, en donde nosotros hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Dios nos sacó de Egipto, Dios sacó los opresores que estaban sobre nosotros, Dios ha venido a ser nuestro Dios, nos ha quitado toda clase de persecuciones y nos ha dado una tierra prometida, una tierra espiritual, donde el Señor ha prometido bendecirte. El Señor te ha prometido que va a poner su mano sobre ti y va a bendecirte en gran manera. Él nunca ha fallado, Él nunca ha mentido, pero las circunstancias de los enemigos que están alrededor permiten que se dispare el temor en el corazón. Y cuando un cristiano comienza a andar en temor, ese cristiano está comenzando a darle lugar a la duda. Porque la duda nace en un corazón con temor, y el temor nace en un corazón que no confía. ¿Se acuerda de nuestro Señor Jesucristo en la barca? Él estaba en medio de la tormenta junto con los otros, pero los que estaban en la barca tenían temor, mas el Señor dormía. Él no tenía temor. No había temor en su corazón, porque sabía que Dios está en control. Y esto es lo que le recuerda el profeta, le dice: Dios está en control, Dios está a cargo siempre. Ustedes están en el cuidado de Dios, pero ustedes han desobedecido a Dios, escondiéndose de la voluntad de Dios, yéndose a meter en cuevas por medio del temor. Andan en escasez, andan en angustia porque tienen temor. Y el temor te paraliza, el temor te roba, el temor no te deja avanzar. He conocido historias en donde matrimonios han estado separados, y en lugar de volver a reconciliarse uno al otro, tienen temor de llamarse y de hablar porque tienen miedo que le rechacen. He escuchado de familias separadas por años porque tienen temor de hablarse el uno al otro. He visto gente vivir esclavizados con necesidades y miseria porque tienen temor de lanzarse a un desafío que Dios les ha prometido que les va a ir bien. Y se van a la tumba con sueños, se van a la tumba con relaciones rotas, se van a la tumba con necesidades, se van a la tumba con montones de cosas, pierden los años preciosos que Dios les da porque el temor no los deja avanzar y los tiene viviendo encerrados en una cueva. Pero el Señor te recuerda, yo soy tu Dios, yo te saqué de tierra de esclavitud, yo te prometí que te iba a cuidar y te dije no temas. Yo estoy contigo. Por eso el Señor Jesús, cuando se despide de los discípulos, le dice: yo estoy con vosotros todos los días. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Usted y yo hemos recibido la misma palabra que recibieron los de este pueblo. Y el Señor te ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. En el momento que usted tiene temor, en el momento que usted se acostumbra y se adapta a vivir en esa situación de temor, usted está mal con Dios. Porque Dios le ha llamado a ser una persona valiente y esforzada. El hombre ve lo que tiene alrededor. Por eso Gedeón y todo el pueblo miraban a los madianitas. Dios se acerca a Gedeón y como si nada le habla, le dice: varón valiente y esforzado. Como si Dios no viera todos los enemigos que hay alrededor y todo lo que está pasando, ni cómo está conduciéndose Gedeón. Cuando Gedeón es llamado por Dios para ser un libertador, Gedeón hace lo que hace todo el mundo, comienza a excusarse. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés comenzó a excusarse. Usted puede mirar en las Escrituras, cuando Dios llama a Sara a ser madre de multitudes junto con su esposa, Sara comenzó a mirar su edad y mirar que ya le habían cesado las costumbres. Sara comenzó a mirar lo que no tenía. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés comienza a decirle que era un tartamudo y comienza a excusarse. Cuando el Señor llama a Pedro, nosotros vemos a un hombre torpe, pero el Señor no ve al hombre torpe, el Señor ve al discípulo que quería formar. Cuando nuestro Señor llama a Ananías, Ananías mira a Saulo como una amenaza, mas el Señor lo mira como un hombre escogido para llevar el Evangelio a las personas que estaban perdidas y lo manda, y Ananías tiene que ver como Dios ve. Y Gedeón es encontrado con el mismo dilema y usted y yo estamos con el mismo dilema. Yo no sé cuáles son las cosas que usted ve, yo no sé cuáles son los enemigos que usted ve, yo no sé cuáles son las cosas que usted ve que a usted le faltan, pero déjeme decirle, como le dijo el profeta: Dios te sacó de Egipto, Dios te ha hecho su pueblo, Dios ha prometido bendecirte, Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé, y te ha dicho: no temas. Te lo recuerdo en el nombre de Jesús. Como le dijo el profeta al pueblo, de parte del Señor, yo quiero que usted lo tenga en su corazón. Hay un pasaje que se encuentra en Segunda de Crónicas, es bien fácil de recordar. Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 20. Es un pasaje que yo le aconsejo que, si puede, usted por favor lo marque en su Biblia. En una oportunidad se mencionaron unas palabras por boca de Josafat. En otro ámbito de la historia, Dios le habló al pueblo y le dijo por boca de Josafat, cuenta la historia que leemos en Segunda de Crónicas, en el verso 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y aquí en este caso vemos un profeta que les está hablando algo que tienen que hacer y ellos se encuentran con el dilema de seguir el temor, adaptados a los que les toca vivir, o creer y ser prosperados. Y quizá usted, cada vez que viene a la iglesia, cada vez que lee la Biblia, usted se encuentra con estos pasajes que le habla el Señor, usted escucha la predicación y usted tiene un dilema. ¿Me quedo como estoy y me adapto a la situación, o empiezo a creer a la palabra que Dios me está hablando? En este caso, por el predicador, que es como si fuera un profeta que me está hablando palabra de Dios y me está diciendo: cree al Señor y estarás seguro. Cree a sus profetas que te hablan la palabra del Señor, el nombre del Señor, y seré prosperado. Y ahí estaba un pueblo que había sido próspero y seguía prosperando, pero cuando prosperaba, el diablo le robaba. Y mucha gente está así. Aún anda en los caminos del Señor, sirviendo al Señor, y vez tras vez el diablo anda robándole y anda robándole. Y el Señor nos llama a examinar si hay algo en nuestra vida. Y si algo en nuestra vida no está bien, corregirlo. Y la primera cosa que usted debe de corregir es el temor. Si hay temor en su corazón, difícilmente usted va a emprender algo. Tenemos que creerle al Señor cuando el Señor nos está indicando algo y actuar en fe, porque si andamos por vista, no andamos por fe. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ellos desobedecieron teniendo temor y se instaló en su corazón la inseguridad. Cuando una persona deja que el temor se haga parte de su vida, esa persona se vuelve insegura. Para todo tiene dudas, porque siempre tiene temor al desastre, temor a algo que va a pasar. Y ahí estaba Gedeón escogiendo lo mejor que podía escoger y escondiéndolo. Porque si él no escondía, probablemente no iban a tener que comer. Y eso es lo mismo que pasaba también en el tiempo que el Señor tiraba el maná sobre la tierra. Dios les había dicho que les iba a dar el alimento al día siguiente y sin embargo ellos seguían tratando de esconder y se les echaba a perder. Y esa dificultad por causa de la inseguridad la viven muchos cristianos hoy en día. El Señor les habla, el Señor les indica, les da palabra de que actúen en fe y siempre tienen la inseguridad. Hay personas que aún tienen dudas cuando les hablas de diezmar porque dicen, si no voy a tener problemas. Están como Gedeón, escondiendo el dinero en el depósito porque tienen miedo. Pero tenemos que confiar en el Señor. Él va a darnos el pan nuestro de cada día, Él va a proveer. No tengas temor. Él ha prometido nunca dejarte, nunca desampararte. No te va a faltar. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. La primera cosa que el Señor les recuerda, las cinco cosas, es yo te hice salir de Egipto. Y el Señor te lo dice a ti, yo te saqué de Egipto. Yo te saqué de la servidumbre. Te libré de la mano de tus enemigos, de los egipcios. Yo te di una tierra donde vivir. Y te mandé que no tuvieras miedo. Son cinco cosas que el Señor les recuerda por el profeta. Y le dice, y desobedecieron. Quisiera por favor que usted medite un poco también en el hecho de que Dios es el que escoge. Gedeón no fue a buscar al profeta, ni fue a buscar tampoco al ángel de Jehová. Dice que el ángel de Jehová lo fue a buscar a él. Él estaba en su mundo haciendo sus cosas. Y es interesante porque a veces cuando hablo con las personas me dicen, el día que yo encontré a Cristo, le digo, mire, usted no encontró a nadie. Usted estaba perdido, dice la Escritura. Dice la Escritura que Dios nos encontró a nosotros. Las cosas perdidas no buscan al dueño, el dueño busca las cosas perdidas. El Señor nos buscó a nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Fue el Señor el que nos buscó a nosotros. Y el ejemplo lo vemos también aquí en Gedeón. Gedeón está en su mundo. Gedeón está haciendo lo que él cree que es lo que tiene que hacer. Gedeón está lleno de dudas, de inseguridad, de incertidumbre. Y él está escondiendo cosas. Él no está confiando en Dios, no está confiando en la provisión de Dios. Él está escondiendo cosas. Y fíjese el contraste de Gedeón con Dios. Dios le habla y le dice, hombre esforzado y valiente. Lo último que usted podría decir que él era un hombre esforzado y valiente. Él no estaba haciendo nada. Solamente estaba actuando de la manera que le convenía, pero de fe y de esfuerzo y de valentía no estaba teniendo. Simplemente él estaba tratando de esconder. Y cuando usted mira más adelante, cuando él obedece el llamado de Dios, él tiene el hábito de la inseguridad. Entonces cuando le dice Dios que lo va a mandar para ser victorioso y libertar al pueblo, él pone un vellón, un cuero. Y le dice, bueno, si ahora cae el rocío y está mojado el vellón y alrededor seco, y en otra oportunidad que ahora esté seco alrededor y el vellón esté mojado. Y él hace esa comparación entre la tierra seca y el vellón mojado, o el vellón seco y la tierra mojada. Y así lo trae al Señor con sus inseguridades y sus dudas, porque él todavía albergaba un poco de inseguridad, porque él miraba su condición. Cuando Dios lo llama y le dice varón esforzado y valiente, el contraste que tenemos es que él se refiere a sí mismo como él se miraba. Él se mira y él miró sus recursos y dice, ¿cómo voy a salvar al pueblo si soy pobre? Cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a ser soldados con nuestras propias expensas. La Biblia dice que nadie es soldado a su propia despensa. El Señor llamó a pescadores, llamó a personas del vulgo, gente sin recursos, sin nada. Es más, el Señor cuando los mandó, le dijo, ni tomen bolsa ni alforja para el camino. En una oportunidad tenían que pagar el tributo y el Señor mandó al apóstol a pescar y sacó la moneda de la boca del pez. Dios puede producir los recursos, no necesita nuestros recursos. Solo nos impulsa a entregar nuestros recursos en una muestra de su misión y sujeción. Pero cuando el Señor te llama a una tarea, si el Señor te llama para que vayas y prediques el Evangelio a una nación, y tú me dices, no tengo ni para el pasaje, no te preocupes, porque si Dios te está llamando, Él va a proveer. Y esto es el problema de muchos hoy en día. Cuando Dios los llama a hacer algo, lo primero que ven es lo que no tienen. No tienen algo, entonces dicen, yo no puedo. Hermanos, todos tienen sueños en su corazón. Todos tienen deseos en su corazón. No hay persona en esta tierra que no tenga sueños y deseos y anhelos, tanto sean para su familia, para su persona, para su ministerio. Pero si tú vas a esperar la oportunidad correcta y perfecta para hacer las cosas, nunca vas a hacer nada en la vida. El temor te va a tener atado y siempre vas a estar mirando que algo te falta. Siempre. Pero cuando confías en el Señor va a abrir puertas y caminos donde no crees que los hay. El Señor provee. Y el Señor siempre va a ser fiel. Eso se llama vivir por fe. Y en este caso, con toda naturalidad, vemos a él que le dice, bueno, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Cómo voy a hacer esto? Y fíjese, la pregunta está en primera persona. Dice, ¿cómo lo voy a hacer yo? Otra de las características de las personas es que piensan que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas y nosotros no hemos sido llamados a hacer las cosas. La fuerza que nosotros tenemos, esta fuerza que Dios le reclama, Él le dice, ve con tu fuerza, la fuerza del pueblo de Dios es el Espíritu de Dios. No son nuestras fuerzas. Entonces Gedeón junto con el pueblo habían dejado que entrara el temor, mirando sus incapacidades, mirando sus enemigos. El diablo los terminó metiendo en una cueva y ahí estaban todos metiéndose, sacando como si fueran ratas, saliendo, corriendo, buscando el pedazo de queso y vámonos de vuelta a la cueva. Y el diablo sonriendo, feliz por lo que estaba haciendo. Y eso es lo que el diablo le hace a mucha gente hoy en día. Dios le promete cosas grandes, la Biblia nos habla de un Dios de grandeza y el diablo los tiene encerrados, corriendo por un pedazo de queso. Reprenda al diablo y saque el temor de su corazón, porque Dios no lo escogió para eso. Cree, al que cree todo le es posible. Si usted se mueve por lo que ve, usted va a vivir toda la vida encerrado, escondido, lleno de temor. Y Gedeón lo primero que dice después de esto, si usted me acompaña al pasaje que estábamos leyendo, fíjese el comentario que le hace Gedeón en el verso 13. Gedeón le responde, ¡ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y muchas veces como pastor yo escucho a la gente y dice, yo acepté a Cristo y tengo problemas. Y les digo, la Biblia no dice en ningún lado que no vas a tener problemas. Al contrario, Jesús te dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y más aflicciones de las que tenías, porque antes andabas con el diablo, era tu amigo, ahora es tu enemigo. Así que si antes te hacía la vida difícil, ahora te la va a querer hacer peor. Pero sabe una cosa, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No temas otra vez. No temas. No temas. No temas. Los enemigos van a venir por un camino, pero van a huir por siete. No temas. El que tiene que huir es el diablo, no tú. Y hermanos, Gedeón comienza a reclamar y le empieza a decir al ángel de Jehová, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Hermanos, Dios en su amor no le responde lo que tenía que haberle respondido, porque tenía que haber dicho, ¿y dónde están los hombres de fe que estaban en el tiempo de las maravillas? Hay personas que dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? Y la pregunta es, ¿dónde están los Elías? Ahí todos escondidos en una cueva. Pero cuando usted mira las maravillas que Dios hacía por Moisés, fíjese cómo era Moisés. Cuando mira a Elías, mire las pruebas y las cosas que vivió también. Elías no le fue muy fácil. Cuando usted mira a los apóstoles, que Dios los usaba con señales, prodigios y milagros, dice la Escritura que los perseguían y los azotaban, le decían, se callan la boca, no hablan más. Y decían, no, vamos a seguir haciéndolo. Entonces Dios honraba a esos hombres. En ningún momento se fueron a esconder en una cueva. Excepto cuando muere nuestro Señor y pasa los 3 días en la tumba, ahí hay un tiempo de incredulidad, pero aprenden la lección y los hombres encerrados, atemorizados, porque fueron y se metieron al aposento y se encerraron ahí. Después el Señor viene y los reprende. Los reprende a ellos y les habla de que estaban en incredulidad. Y luego de eso les dice que se queden y viene Pentecostés, y cuando son llenos del Espíritu Santo, se acabó la cobardía. Y nosotros estamos en ventaja sobre Gedeón y estamos en ventaja sobre los apóstoles en aquella época, porque sobre nosotros ya ha venido el Espíritu Santo. Con mayor razón nosotros no tenemos que esconderlo. Con mayor razón, porque ya tenemos el Espíritu Santo, nosotros ya hemos recibido nuestro Pentecostés. Tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Es necesario que tomes una decisión y tomes un cambio de perspectiva en este día. Si en tu vida y en tu casa o en tu familia o en tu persona o en tu ministerio ves cuevas y andas corriendo y recogiendo unos pocos granos y escondiéndote, detente en el nombre de Jesús. Detente. Ya no hagas eso, porque eso no te va a llevar a nada. Lo único que vas a hacer es perder todo lo que Dios te ha dado y vas a terminar como Gedeón diciendo: ¿dónde está el Dios que tanto me habla la Biblia? Pero si tomas en el nombre de Jesús y crees en el nombre de Jesús, la palabra del Señor, y la comienzas a vivir, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Entonces, Dios le llama a este hombre, y cuando le llama, este hombre no solamente dice que no tiene dinero, sino que reclama su origen. Y muchas personas piensan su origen y dicen: ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo Dios me va a levantar a mí? Déjeme decirle que eso es lo que a Dios más le gusta. A él le encanta agarrar personas que para muchos no serían las que tendrían que estar haciendo las cosas, y sin embargo Dios las levanta. Porque a él le encanta mostrar su gloria en el débil, en el desventurado, en el pobre, en el enfermo, en el que no conoce ni es conocido. A él le encanta mostrar su gloria. A él le encanta patear al diablo con desconocido. Me encanta ver al Señor cómo agarra a los débiles, a los despreciados, y los pone en eminencia. Y a los que creen ser algo, ni los usa. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado, dice la Escritura. Y así es el Señor que servimos. Se fue a buscar a un temeroso, abajo de un árbol, lo llama y lo hace un capitán. Lo levanta con un ejército. En un punto de la historia él le cuenta a un ejército de miles, y cuando el ejército está listo, el Señor le dice: no, son muchos. Y los lleva a tomar agua, y en el momento que toman agua los comienza a separar, y bajo ciertos tipos de filtros que el Señor le dice a Gedeón, Gedeón se queda con unas 300 personas. No solamente agarra un desconocido, no solamente agarra un temeroso, no solamente agarra a una persona con inseguridades en su corazón, sino que le pone pocos recursos. Y con eso muestra su gloria. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Sacarte del temor, sacarte de la escasez, sacarte de la mente limitada, sacarte de la mentira de que tienes que tener muchas cosas para poder hacer grandes cosas para Dios. Sacarte de la mentira que necesitas tener un ejército numeroso para poder tener victorias. Sacarte de la mentira de que Dios en el pasado hacía cosas y hoy en día no las puede hacer. Y empezar a mostrar su gloria en tu vida. Por eso tienes que decidir. Clamas al Señor y le dices: Señor, haz conmigo lo que tú quieres hacer. O te encierras en una cueva a esperar que te mueras. Yo escojo clamar y dejarme usar por el Señor. ¿Qué escoge usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué escoge usted? ¿Escoge buscar al Señor y decir: Señor, si algo en mi vida no te agrada, Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que me limpie y me uses? ¿Escoge deshacerse del temor y las inseguridades? ¿Cuánto lo van a hacer en el nombre de Jesús? ¡Hágalo! ¡Saque todo eso! ¿Sabe que los que estudian el comportamiento humano han descubierto que el 70% de los temores que una persona tiene son cosas que nunca van a pasar? Si no, acuérdese cuando era niño que creía que le iba a salir el monstruo de abajo de la cama y todas esas cosas. Del closet iba a salir un monstruo. Estaba mentira del diablo, el niño atemorizado. Lleno de temores. Y el Señor te manda: no temas. No temas. Atrévase a tomar decisiones para Dios. Créale a Dios, porque el Señor no le va a defraudar. Crea a Jehová su Dios y estará seguro. crea a Jehová su Dios y estará seguro, crea a su profeta y será prosperado. Decíamos recién que el Señor se le apareció a muchas personas, y cuando les habló, les mostró cuáles eran sus proyectos para sus vidas, vean que muchos de ellos lo tomaron. Una jovencita, se le aparece el ángel y le dice, vas a concebir a un niño y pondrá por nombre Jesús. Hágase conmigo tu voluntad. Pero en el medio también hizo lo que hacen todos. ¿Y cómo podrá hacer esto? ¿Y cómo va a pasar lo otro? Yo no conozco varón. ¿Cómo puede suceder conmigo? Es lo mismo que pasa con nosotros. Quizás te llenas de preguntas, pero ¿sabe una cosa? Usted olvídese de las preguntas y dígale, sí Señor, ¿qué hacemos? Sí Señor, ¿qué hacemos? Eso es fe. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero Él dijo que lo hagamos, lo vamos a hacer. Esa es la actitud que el Señor quiere. La pregunta es, si el Señor se le apareciera a usted y le saludara, ¿cómo le diría? ¿Cree que le diría mujer o varón fuerte y esforzado? ¿Cómo cree que le diría? A ver, ¿cómo cree que le diría? ¿Cuántos creen que le diría valiente y esforzado? Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor mira las cosas como Él las dice, no como se ven los ojos. Dice la Escritura que Él te hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Claro que te diría varón o mujer fuerte y esforzado. Claro que el Señor te hablaría como Él dice que tú tienes que ser. Para los ojos de Dios, tú eres un varón fuerte y esforzado, una mujer fuerte y esforzado. Eso es lo que el Señor ve. Eso es lo que Él ve. El problema es que usted y yo no lo vemos. El Señor te ve como una mujer o un hombre valiente y esforzado. Y el Señor te dice, ve, yo estoy contigo, no te mando yo. Lo mismo que le dijo a Gedeón. Y ahí es donde empieza a aparecer el temor y la duda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que eso aparezca y te detenga? Si vas a dejar eso, el diablo te va a robar. Puede, hermanos, que usted y yo tengamos muchas cosas que decir. Usted puede decir, yo no tengo recursos, yo no vengo de una gran familia, yo no tengo una gran educación, yo no tengo muchas posibilidades, yo he tenido muchas dificultades, muchas cosas me han salido mal en la vida. Usted puede argumentar muchas cosas y yo puedo decir que dice la verdad, pero ¿sabe una cosa? Delante de Dios todo eso no cuenta. Porque cuando el Señor fue a los pescadores no les preguntó ni una palabra, solo le dijo, sígueme. Y el Señor no te vino a preguntar tu currículum. El Señor vino y dijo, sígueme. Y usted tiene que decirle, sí Señor, te seguiré. Y entonces el Señor le dice a usted y a mí, ve y predica el Evangelio. Y ahí usted tiene que decir, sí Señor, voy y predico el Evangelio. Porque como le dijo a Gedeón, el Señor dice, no te envío yo. Pero siempre comenzamos a mirar qué cosas me faltan, qué cosas puedo, qué cosas no tengo, a ver cómo me van a recibir, qué van a pensar. No deje que el diablo le mienta. El Señor le ha prometido que lo va a prosperar espiritual y financieramente y usted comienza a mirar lo que le falta. Entonces usted está metiéndose de por medio diciéndole al Señor que necesita su ayuda. ¿Sabe una cosa? Dios no necesita ni mi ayuda ni su ayuda. Solamente ríndase en las manos de Dios, porque Dios lo quiere levantar como levantó a Gedeón. Dios quiere levantarle a usted como levantó a Sara, como levantó a Moisés, como levantó a Pedro, como levantó a Ananías, como levantó a Saulo, como lo levantó a todos. Dios quiere levantarte porque Él te ve como un varón, una mujer fuerte y esforzada. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él te ve como la obra terminada de sus manos. Créale a Dios, créale a Dios, no ande con temores, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Eso dice la Escritura, el Señor está contigo, Él te va a levantar en todas las dificultades, no importa que te rodeen los enemigos, sean 5 o sean 100, el Señor los va a poner en fuga. Eso dice la Escritura. Ve ahora con esta tu fuerza, la fuerza de Gedeón no era su propia fuerza, sino que Dios estaba con él. Esta es tu fuerza. Ahora yo te digo, ve ahora con esta tu fuerza. Tu fuerza es que Dios está contigo. Y dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que usted tiene toda la fuerza que necesita para poder hacer la obra que Dios le llama. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que el que nos llamó nos prometió cuidar. Ve al verso 14 y el 16 para que vamos terminando, por favor. Verso 14 y verso 16. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y le pregunta: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Verso 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo no sé cuáles sean las cosas que usted está enfrentando. Yo no sé cuáles son los desafíos. Yo sé cuál es el ministerio que Dios le ha llamado a hacer. Aparte de predicar el Evangelio, muchos de ustedes les conozco. No deje que el diablo le mantenga entretenido ahí agarrando unas pocas granos y encerrándose en una cueva. Clame a Dios. En esta noche, clame a Dios. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Si usted se mira como un pobre, como de una familia insignificante, si usted se mira como una persona no notable en el pueblo, quizás hasta tenga razón con los ojos de la carne. Pero las cosas espirituales se ven con los ojos del Espíritu. Y el Señor te ve como una mujer, un hombre esforzado y valiente. Así que yo le pido que en esta noche cambie su perspectiva. Y comience a mirarse a usted como Dios le ve. Y se levante en el nombre de Jesús y se limpie de cualquier cosa que pudiera hacer que usted y Dios no tengan armonía. Y después, en el nombre de Jesús, vaya y haga todas las cosas que tenga que hacer, porque Dios está con usted y esta es su fuerza. Esta es su fuerza, Dios está con usted. Él dijo: nunca te dejaré, nunca, nunca te desampararé. Por eso quiero orar en esta hora, por todos ustedes. Porque yo quiero que usted en este año sea una persona que no mire los milagros y las cosas que hizo en el pasado como algo del pasado que hoy día no tiene nada que ver ni trascendencia sobre su vida, sino que usted diga: yo hoy quiero que Dios me levante, que Dios haga cosas en mi vida y yo quiero ser parte de la obra de Dios actual. Yo quiero ver esas cosas en mi vida. Y Gedeón las vio. ¿Saben que Gedeón las vio? Gedeón vio los milagros, vio el poder, vio las señales, vio las victorias. Porque él la tuvo en la fuerza de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren hoy tomar una decisión? Tomar una decisión de ya no andar en temor, ya no mirar lo que le falta, lo que tiene, lo que usted es. Y comenzar a andar en la fortaleza de que usted camina con Dios. Usted camina con Dios. Entiéndalo, usted camina con Dios. Usted camina con Dios. Diga conmigo: yo camino con Dios. Él está conmigo. ¿Entiende? Esa es su fuerza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cambiamos nuestra perspectiva en esta hora. Ya no queremos, Señor, que el temor nos lleve a la cueva, ni andar recogiendo unas pocas cosas para salir corriendo, sino, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos la decisión de clamar a ti en esta hora. Clamamos a ti en esta hora, Señor. Padre, como un solo hombre, como una sola mujer, Señor, congregados en una, clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, renunciando a todo temor, renunciando a toda mentira, en el nombre de Jesús, clamando a ti, Señor, y declarando que tú estás con nosotros y tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Hermana, hermano, clama al Señor ahora. Clama, reconócelo como tu Señor. Arrepiéntete de cualquier pecado que hubiera en tu vida y pusiera separación entre tú y Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, clama al Señor y declara ahora que ya no más andarás con temor ni escondiéndote de nada ni de nadie. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clama ahí donde tú estás. Si quieres, puedes ponerte de pie. Si quieres estar sentado, pero clama al Señor y dile: Señor, así como le dijiste a Gedeón, varón valiente y esforzado, yo recibo también y soy varón o mujer valiente y esforzada. En el nombre de Jesús, tú eres mi fuerza y renuncio a esconderme de cualquier enemigo. En el nombre de Jesús, renuncio a ponerme en fuga. En el nombre de Jesús, renuncio a esconderme y andar detrás de unos pocos mendrugos de pan cuando tú me has decidido prosperar. En el nombre de Jesús. Señor, y así como hiciste con Gedeón, que con unos pocos hombres y con tu Espíritu Santo. Le diste autoridad y echaste fuera a sus enemigos. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo ahora, Señor, esa autoridad para poner en fuga a todos aquellos enemigos que rodeaban mi vida, mi ministerio, mi familia, mi iglesia. En el nombre de Jesús, mi trabajo. En el nombre de Jesús, ahora todo lo que robaba lo que era mío, le reprendo en el nombre de Jesús. Satanás, aparta tus sucias manos de todo lo que Dios me ha dado. Tomo mi lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a adorar al Señor.